Para los que se pasan más tiempo buscando qué ver que viendo la película o la serie en cuestión, llega Jerónimo José Martín con los estrenos más frescos. Él ya se ha tragado lo bueno, lo malo y lo raro.
Ante esto que decimos, Jero.
No, yo mantengo un respetuoso silencio, porque es verdad, es que no puedo decir otra cosa. No, pero esta semana es de las mejores semanas de estreno.
Sí.
Sin duda, sin duda. Muy variado, un nivel altísimo, cosas sorprendentes que cuando estás viendo todas las semanas 6, 7, 10 películas, agradecen muchísimo que haya esta variedad de géneros y con una altura notable.
Y vamos a empezar por el estreno de la semana en cuanto a cine español, que es buenísimo. Lleva semanas insistiendo aquí, Jero, ¡hay que ver esta peli! ¡Hay que ver
claro,
esta peli!
Es así, es así.
La deuda.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Cómo vais con eso?
Complicado.
Un cuarentón cuida en Chamberí de una anciana al borde del desahucio. Y claro, tiene la tentación el que no tiene dónde caerse muerto de cometer algún delito y sacar un dinerete. Pero claro, si no comete un delito pasa una cosa, que es que está el azar, el destino, la providencia divina, lo que quieras, y puede ser una tragedia. Género que está muy de moda, por cierto. Y aquí vas a encontrar tragedia, comedia costumbrista, uh-huh, y thriller. Porque thriller, claro, todo eso genera... Y thriller, además, que se atreve con una persecución por la calle Orense, que te mueres de buena, con Luis Tosar ahí, que sale poco, pero cuando sale, pues te puedes imaginar. Y con un tema interesantísimo ahora mismo, que lo voy a leer porque es que, ¿cómo se llama? Gentrificación, ¿no? Las bolsas de pobreza, tema muy adecuado para el día que estamos hablando hoy, que se genera en las grandes ciudades. La atención a los ancianos, ¿qué hacemos con los ancianos que nadie atiende? Por un lado es la atención a los ancianos y luego el otro personaje principal, que es una actriz que me encanta y que te apunte en su nombre, Susana Abaitúa, porque va a ser candidata al Goya por la película, a la mejor actriz por la película de Agustín de Allanes y a la mejor actriz secundaria por esta película, por La deuda, porque hace de una enfermera que irrumpe en el camino de estos personajes un poco perdidos y da su toque de amor, de cariño, de solidaridad en un mundo muy individualista como el que estamos viviendo. O sea, película estupenda de Cineforum con un cóctel de géneros que le ha quedado, yo creo que es su mejor película, aunque recordemos que Daniel Guzmán ganó el Goya a dirección Nobel por A cambio de nada, hizo también Canallas. Es su tercera película, pero parece que es su décima, porque se ha atrevido con un cóctel de géneros que te mueres. Ha tenido ahí a Luis Tosar, una persecución, o sea, se atreve con todo, y además que tiene ahí a Charo García, que es el personaje de Antonia, de la anciana, que es una no actriz, que ya nos ha dicho él, que es un desafío.
Bueno, enseguida,
eso, ¿no?
Aquí lo desvela. Daniel Guzmán, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos ¿qué días. Tal? Buenos días.
Y muchísimas gracias por venir a vernos.
No, gracias a vosotros por vuestro espacio y por el interés en esta película. Y gracias, Jerónimo, por las, bueno, por las palabras que dices sobre ella.
No, está muy bien, te ha quedado muy redonda.
Iba
muy
a decir,
bien, de verdad.
Una peli que dirige...
Y con un final de Cineforum, no desvelaré
más. No puedes
más
decir nada.
No, pero es un final de Cineforum,
ah,
ya
vale,
está.
Lo
vale
que sí que podemos decir es que hasta el último plano...
Esto es. Hay que ver
ahí
la película.
Nadie va a saber el desenlace de la película.
Ah, sí.
Último
por
plano.
Eso es lo de que tiene más
sí,
de thriller.
Sí, sí.
una película que diriges, una película en la que actúas, una sí película en la que produces. Todo. Todo. No podíamos
todo,
dejar nada.
Todo lo que no se debe hacer en una misma película.
Para estar tranquilo.
Para estar tranquilo, vivir tranquilo y luego ver la factura de la fiesta.
Oye, yo creo que en esta peli también tienes algo de personal, además de haberla creado, ¿no? ¿Cuánto hay de esta historia tuya en la película? Porque creo que tu abuela tiene algo que ver.
Pues mira, el detonante, la premisa, que es verdad que está dentro, enmarcada dentro de un contexto social, pero que luego se transforma en un thriller. Tiene mucho peso el contexto social, pero no realmente no se adjetiva,
sí,
no se
verdad
moraliza,
es así,
no se opina, uh-huh, no hay una mirada paternalista, sino que cuenta una historia, pero tiene una carga. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ahora mismo la gentrificación parece que está de actualidad, pero lleva todo, yo qué sé, 10, 20 años.
Sí, pero estamos con el envejecimiento de la población ahora cada vez hay más casos.
Claro, claro, y encima con el ingrediente o el elemento de nuestra relación con los ancianos, nuestra relación con la tercera edad, ¿no? Que hay cierta exclusión social y es un tipo que lo da todo o lo deja todo por intentar que la persona con la que tiene una deuda emocional no pierda la vivienda. es una historia de amor en el fondo.
Sí, 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 preciosa además.
De diferentes personajes.
Y yo me acordaba mucho de tu abuela, que tuve el honor de tenerla en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, nominada como actriz revelación. ¿Con cuántos años? ¿92?
No, creo,
ya ¿no? tenía 93.
93 tenía. Sí. Hombre, Daniel además nos ha presentado un año en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos. Yo le he dirigido, en cierta manera, sí, porque era el regidor de la gala.
Bueno,
¿te acuerdas?
Bueno.
Con Diana Palazón.
Con Diana Palazón.
Estuvo muy bien. Sí. Pero luego me dio una ilusión enorme. No ha ganado ningún... Todavía no tiene ninguna medalla al CEC. O sea, este año yo creo que vamos a poder resarcir esa deuda, pero con tu abuela, que fue genial, ¿no?
Sí.
Aquella experiencia que tuviste en tu primer largometraje, ¿no?
De hecho, sobre lo que apuntas, el personaje se llama Antonia. Mi abuela se llamaba Antonia.
Sí.
Esta película nace justo antes de Canallas por una experiencia personal que tuve con ella en un centro de salud, porque ella sufría un broncoespasmo, o sea, tuvo un trombo pulmonar y tenía que ponerse oxígeno y aerosoles para pasar la noche. Y un día en ese centro de salud, como no podíamos hablar porque ella iba con la mascarilla, que es como arranca la película, nos mirábamos, nos comunicábamos con la mirada. Y yo, pues, un día me fijé en una sala de curas y me fijé en un desfibrilador que había en el mobiliario y dije y pensé, ¿qué pasaría si por necesidad yo sustraigo este desfibrilador? Y por eso hay un resultado fatídico en la vida de una persona. Entra alguien en parada cardíaca, el desfibrilador no está. ¿Qué pasaría, no? Tanto aquí como en un centro deportivo, como lo que fuera, para costear algo de necesidad por vender ese desfibrilador, que te van a dar muy poquito por él, pero... Imagínate un dinero, 300 euros.
¿Un tipo desesperado?
Un tipo desesperado. Y de repente digo, ¿qué pasaría si mi abuela y yo no fuéramos abuela y nieto, sino dos personas que se han encontrado en la vida, que se han acompañado por amor y por necesidad, y que no sepamos qué relación tienen hasta el final de la película? Y de repente nos fuimos para casa y dije, ¿qué pasaría si mi abuela, que vive, mi madre vive en alquiler con mi abuela, qué pasaría si ese edificio lo adquiriese un fondo de inversión y tuvieran que hacer, o sea, y fueran a hacer pisos turísticos y echaran a la gente del edificio? ¿Qué pasaría? Y a partir de ahí me puse a escribir y me salió un thriller de un tipo en una huida hacia adelante. Ese es el único contexto social. Es verdad que toca tres temas que para mí son importantes a nivel personal, que es obviamente nuestra relación con los mayores, la gentrificación y sobre todo la culpa, que es uno de los temas importantes de la película.
Pero me encanta que nazca todo de una posible idea canalla de qué pasaría si
claro,
robo esto.
Sí, empecé a tirar ahí del hilo, cuando me quise dar cuenta...
Ahí salió tu toque gamberro, ¿eh?
Y había pasado una cosa, fíjate, yo había hecho A cambio de nada en 6 años el guión Canallas en 4 años y este guión lo hice... Me sabe fatal decirlo en 21 días.
Wow.
¿No te ha quedado muy bien?
Nunca me había
Y además tiene un aire, precisamente, algunos directores de los años 70, 80, Clint Eastwood, por ejemplo, sí. O sea, de los que vienen de la televisión, John Frankenheimer y tal, y que tiene un tipo de personaje que es como el cine negro contemporáneo en el que la culpa tiene un peso enorme. O sea, tú te coges la evolución de todas las películas de Clint Eastwood, que podría haber dicho lo tuyo y tal. Empezó así con una idea que tenía y tal, y... voy a llevarla a cabo, ¿no? Y él acaba, como tú, produciendo, dirigiendo y actuando.
Que no se debe hacer.
Claro, que no se debe
hacer. Producir y dirigir a la vez, no, porque hay una disociación, una dicotomía entre
el autor
y el productor. Y en mi caso, lamentablemente, siempre gana el autor. Entonces, cuando termino las películas, este título no podía ser más premonitorio.
La deuda, ¿no? O sea, es un spoiler total, el título.
Pero económico, moral,
va a ir mucha gente
emocional.
Al cine, no te preocupes, que va a haber mucha gente.
Sí, sobre todo porque hay pocos estrenos, creo que hay 17 este fin de semana. Lo tengo todo como Lucas, por favor.
Como todos los fines de semana.
Sí.
Oye, cuéntanos un poco la dirección. ¿Cómo
del
seleccionaste?
Casting, que esto me han dicho que esto es muy bueno.
Porque ahora va a tener muchos elogios, pero cuéntanos un poco toda la aventura que supone.
Pues, mira, primero estoy muy orgulloso del casting, esto es verdad, fuera de bromas, creo que tengo... un plantel de actores, menos un chaval así que ya ronda los 50 que salen aquí y no hay quien viva, menos este, todos los demás, Susana
vale
y Chari Tuño, Luis Tosari, sobre todo el descubrimiento de Charo García con 92 años, que da una luz, una magia y un sentido del humor y y una coherencia, creo, ¿no?
Sí, totalmente.
A la vida, te diría, más que a la película.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo la busqué después de 6 o 7 meses buscando personas mayores por la calle, que no sabes eso lo que fue, por mercados,
por
la calle, por obra,
por
centros de salud, por residencias. De hecho, me pasó una anécdota que es buenísima. Estaba en el mercado de Tetuán y vi a una persona mayor, una anciana, y yo iba viéndolas y las iba siguiendo. Las iba observando para ver características suyas que tuvieran que ver con lo que estaba buscando, de empatía, de sentido del humor, de todo, de humanidad, de todo lo que tiene Antonia. Y de repente le iba persiguiendo, ¿no? Y por todas las calles hasta que llegaba a su casa. Y me suena el teléfono, lo cojo, y es mi director de casting diciéndome, José Cerqueda, me dice, Dani, me acaban de llamar que te están viendo persiguiendo a una señora mayor que ha llegado hasta su casa y que parece medio extraño lo que está pasando. Y digo, José, es que esto es buscar una aguja en un pajar. Digo, no voy a subir a su casa. Voy a intentar conectar con la familia y aquí que se acaba todo. O sea, me veían a un chaval siguiendo a personas mayores.
Menos mal que tienes una cara reconocida.
Menos mal. Claro, luego cuando iba a las residencias y llamaba a la puerta, a puerta fría, hola, ¿qué tal? Mira, soy Daniel Guzmán, él es José Cerqueda, mi director de casting, y venimos a buscar a una persona mayor, a una anciana, para protagonizar una película.
Claro, tenías tortas allí.
Claro, no, miraban por todos lados para ver dónde estaba la cámara, porque parecía un inocente, como diciendo, pero este tío viene aquí a grabar algo. Pero fue maravilloso. O sea, lo que yo he disfrutado con Charo, todo lo que le ha dado a la película, lo que me ha dado a mí personalmente, y yo creo que también lo que le ha dado la película a ella y a toda su familia, bueno, no es otra cosa que darle esa atención que este modelo ya de sociedad, no quiero ser demagogo, pero es verdad que tiene cierta exclusión, ¿no? Los ancianos.
Es un individualismo brutal.
Pero
con
me
ancianos
imagino,
y con tanta gente,
me
realmente.
Me imagino, ahora que hablabas de Charo, que trabajar con actores que, bueno, no saben lo que es un rodaje, no tienen absolutamente idea, fácil tampoco es al comienzo, ¿no?
Mira, ya de por sí hacer una película es un milagro, pero hacer una película con personas que pasan de 90 años ya se convierte en una aventura difícil.
Interesante, ¿no?
Pero da igual, porque ella lo hizo increíble, ella tiene una agilidad mental, ella tiene una luz que es impresionante cada vez que sale en la pantalla.
Es así, se lleva muy bien con la pantalla. Y luego la voz que tiene, no sube, no tiene ni una sola inflexión de voz, da igual. No. O sea, diga lo que te diga, te hace gracia. O sea, cae entrañable, te resulta entrañable, entra por los ojos.
Oye, Daniel, y ahora que has comentado lo de aquí no hay quien viva, yo no sé si sigue pesando esa interpretación, ¿no? Te perseguirá de por siempre después de haber demostrado que, bueno, ya no solo que lo vayas a ganar todo, sino que también ya te has hecho iba a decir un taco y no puedo decir tu hueco en el
mundo del
cine.
Lo digo yo, si
¿no?
quieres. Venga. Dímelo y lo digo.
¿No?
No, mira, yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso y la verdad es que tengo un gran recuerdo a nivel nostálgico de esa etapa. Es verdad que esta serie se ha convertido en un fenómeno social,
porque ahora
toca a todas las generaciones.
Sí, o sea, y sigue, y la de chavales que hay enganchados a ella,
claro,
ahora cuando sale.
Lorencito, que es como si fuera casi mi hijo, el hijo de mi pareja, que tiene 14 años, siempre se mete conmigo y claro, y me dice, va, Dani, tú estás acabado. No, 14 años, y cada vez que salimos por la calle y todos los de 14 vienen a por una foto, por un autógrafo y tal, le guiño el ojo y le digo, perdona.
Chavalito.
¿Vale?
Claro, chavalito, porque soy de Aluche.
Claro, ¿eso por qué? Porque ya toca las tres generaciones, o las cuatro, desde los 14 hasta los 25, de los 25 hasta los 35, y la gente mayor. Eso entró en las casas. Y no se ha ido.
Siguen viéndolo todo.
Y yo estoy muy contento, la verdad. Además, la gente me tiene cariño y yo lo agradezco muchísimo.
Qué bueno.
La deuda la estrenan hoy en cines. Tenemos algún estreno más, ¿no?
Sí, hombre, tenemos.
Pero, los oídos.
Pero que no hace falta hablar de ello.
¿Ves? Ya. Jero, esto es lo malo de dejarlo para el final.
Si quieres, voy al baño y hablas de tus cosas.
Vamos a ver La vida de Chuck.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. Si tienes corazón, te queda esperanza y tú tienes un gran corazón.
¿No es maravilloso?
Esta es la que te puede hacer competencia, porque es una fábula moderna contada al revés. Empieza con el fin del mundo y aparecen de pronto unas imágenes de un tal Chuck, 39 años de vida, estupendo, parece que se ha muerto, se va a morir y tal. ¿Qué tiene esto que ver? Cuentan su vida adulta y su adolescencia en tres actos. Me ha gustado mucho. Es una película de un tal Mike Flanagan, que había hecho El juego de Gerald, Doctor Sueño. Está basada en un relato de Stephen King, pero recupera el espíritu de Frank Capra. Es encantadora la película, tiene algunos bailes muy bien coreografiados por Mandy Moore, una además con un solo de batería del grupo de Packet Queen, y es preciosa la película. Tiene un poco el tono de La La Land, sin ser del todo musical.
Oh.
Y es una película muy original, que a mí me parece de las películas más deliciosas de este año. Fue premio del público en el Festival de Toronto, y la verdad es que esta es la que te puede hacer Daniel un poquito de sombra.
Eso.
Sí, un poquito. Pero luego hay otra, que es un thriller político-militar, que está solo en algunos cines, se estrenará en Netflix. La semana que viene esta te hará menos daño. Una casa llena de dinamita.
Hemos detectado un misil balístico intercontinental en el Pacífico.
Sin interceptar un proyectil con otro proyectil. Si no,
esta ya la he visto muchas veces.
¿Cómo la boicotea el tío? Esta te va a gustar.
Me suena.
Esta te va a gustar, sí, la has visto mil veces. Es de Catherine Bigelow. Recordemos que es la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor directora con En Tierra Hostil, una película bélica. Oh, esta le va a la marcha, buenísimo. ¿Te acuerdas? Muy buena película.
Muy buena película.
Y esta te va a gustar porque sí que es un spoiler, una casa llena de dinamita. Porque de pronto llaman desde un puesto de esto de seguridad, hemos descubierto un misil balístico y en 18 minutos cae y puede caer en Chicago. ¿Qué hacemos?
Wow.
Y ves que el planteamiento está muy bien hecha, agilísima, con muchas acciones paralelas. El tema es que tenemos la casa llena de dinamita, ¿qué esperas?
No.
El problema no son los locos.
Pero hay una deuda que pagar, Jerónimo, por favor.
Muy fácil, y esto es muy fácil de resumir. ¿Te ha hecho llorar?
No, la tuya pues sí, la tuya
¿Te
sí.
¿Te ha hecho reír?
Sí, esa, bueno, no me ha hecho, no, es patética. No,
es patética.
La tuya sí.
¿Te invita a la reflexión?
No.
Pues ya está.
Y aquí no hay ningún cuchillo apuntando, ¿eh?
Ya estoy tranquilo. Ahora te paso
ahora
una cosita.
No, porque Guzmán. Tienes bastante deudas.
No, si va un sobre
te las
vacío.
Te las
tranquilo.
Daniel Guzmán, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Todo el mundo al cine a ver La Deuda.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.